Muy buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy es que el otro día escuché una historia, ¿vale? Bueno, no una historia, lo que escuché fue una idea. Y la idea me pareció del todo interesante al tiempo que me aportaba una solución a un problema de estos problemas hipotéticos que tú a veces te planteas en tu cabeza. Problemas que no tienes hoy, pero que igual tu yo del futuro tiene. Y bueno, en realidad, pues problemas de esos que no tienes por qué solucionar hoy, pero que están ahí como detrás, ahí al fondo de tu mente, y de vez en cuando te da por pensar en ellos. Bien, pues encontré la solución. Y como la encontré, pues la quiero compartir aquí por si alguno tiene un problema similar. Y sí, el problema al que me refiero aquí es el de tener dinero. Yo entiendo la inversión no como algo que te permita hacerte rico, ¿vale? Y creo que la gente debería tomárselo más así y menos con la idea de intentar enriquecerse. Porque cuando tú vas a la idea de invertir, o cuando tú vas a invertir con la idea de hacerte rico, mejor dicho, te lo planteas de una manera que creo que no es óptima. Porque, claro, si tú quieres hacerte rico y observas al mercado y lo que el mercado te ofrece, difícilmente te vas a hacer rico, porque es muy difícil hacerse rico en el mercado a base de invertir tus 2.000 euros, ¿sabes? Es lo que hay. Pero por eso no creo que la idea deba ser hacerse rico. La idea debe ser tener dinero. Simplemente tener dinero. Tú tienes dinero hoy, el que sea. Y tu objetivo debe ser tener dinero mañana. Idealmente, más que el que tienes hoy, pero al menos tanto dinero como tienes hoy, o que un dinero que te permita comprar tantas cosas como te permite comprar hoy. Vamos, que si tú sales de casa con lo puesto, hoy te puedas comprar X cosas y dentro de 10 años te puedas comprar las mismas, saliendo de casa en las mismas circunstancias. Y yo creo que así es como debe tomarse la inversión, porque una vez que te lo planteas así, entonces ya no es tan difícil. Ya no es algo que, ya no es la inversión, ya no se convierte en algo solamente para expertos o para magos de las finanzas. Se convierte en algo que prácticamente todos podemos hacer. Todos los que tenemos, no sé, cerebro. Hay gente que va por ahí sin él, pero por lo general la mayor parte de personas tenemos. Y no es tarea imposible el sacarle una rentabilidad a tus ahorros que te permita tener dinero en el futuro. Luego sí, luego está Bitcoin, ¿vale? Pero Bitcoin es otra historia. Bien, así que quiero hablar de esta solución que me acerque un poco a la vida de antes. La vida de antes, yo miro a veces, bueno, más que mirar, porque no puedo mirar a la vida de antes, no puedo mirar al pasado, pero sí que leo libros y hay algunos libros que me hacen mucha gracia. Por ejemplo, hace poco leí un libro de un tipo que trabaja en un banco inglés, ¿vale? Y esto es 1700, 1800, y trabaja en el banco inglés y resulta que en esa época el banco solo trabajaba de, ¿cómo era? En plan, bueno, como 6 meses al año, ¿sabes? En plan, trabajaban como de septiembre, octubre a marzo o abril, algo así. Pero con las vacaciones entre medias de Navidad. Y luego cuando llegaba el verano, la gente hacía las maletas y se iba al campo. Bueno, la gente, no la gente de a pie, porque la gente de a pie no tenía casa de campo a la que dedicarse a ir a cazar, pero la gente de a pie tampoco tenía ahí mucho que hacer, ¿sabes? En plan, había meses donde directamente lo único que hacías era nada, pues pasarle el tiempo, ¿sabes? Y veo cosas como esa, veo historias de los años 20, de los años 20, 1900, que ya estamos en los años 20, 2000, pero de esas historias que gente que no tiene demasiado, bueno, que no tiene un trabajo brutal, pero que, oye, que sale de casa y con sus 3 pesetas y las 3 pesetas le duran toda la semana, ¿sabes? Digo, joder, qué fácil, ¿sabes? En plan, ahora ganarte la vida es una cosa a la que tienes que dedicar todo tu tiempo. O sea, yo creo que le dedicamos más tiempo ahora a ganarnos la vida que le dedicaban los neandertales a sobrevivir el día, ¿sabes? Yo creo que incluso en esa época, hombre, es verdad que te podías morir de un montón de cosas, pero yo creo que no hacía falta estar ahí tus 12 horas todos los días ahí currando, ¿sabes? Solo para salir adelante. Y eso ahora sí que hace falta. De modo que yo miro la vida de antes a veces pues con envidia. Ya sé que no me gustaría vivir en ninguna otra época que no fuese esta, pero aún así hay cosas que me molaría mejorar. O sea, si pudiésemos salir adelante, sobrevivir con menos esfuerzo, oye, pues podríamos dedicar ese extra de esfuerzo a otras cuestiones, como podría ser la familia o, no sé, o hobbies que tengas o crecer en otro aspecto que no sea el únicamente monetario. Total, que con toda esta diatriba, vamos a pasar a la intro. Bueno, esta era la intro, pero ahora vamos a hacer la intro de que yo tengo un Patreon que se llama Un Podcast sobre Bitcoin. Bueno, en realidad la URL, lo que tienes que poner en la web es patreon.com/unpodcastsobrebitcoin y en esa página lo que puedes hacer es donar dinero a este podcast para que yo pueda no tener que trabajar 80 horas al día y aparte hacer el podcast, sino que yo pueda dedicar más tiempo a lo que viene siendo el podcast. Y gracias a vuestras donaciones, pues yo puedo dedicarle más tiempo a esto, que me parece que es importante y que creo que os gusta también a vosotros. Así que todos felices. Y además es un sistema este del Patreon por el cual tú donas algo de dinero, el contenido sigue siendo gratuito para todos y así la persona que no tiene ese dinero extra, esos 5 eurillos o 10 eurillos, pues también se puede beneficiar del contenido sin tener que pagar por él. Ahora, como encuentro que pagar tiene que tener alguna ventaja, pues la gente que se suscribe al Patreon tiene contenido extra. Pero vamos, que si no te suscribes, tienes aquí bastante contenido, porque yo todas las semanas subo uno, a veces dos, si estoy muy inspirado. Pero bueno, que eso es el Patreon. Otra cosa es el Twitter, donde puedes encontrarme también, @alberto_mera, y dejarme un comentario o algo. Y finalmente, ya sabéis que podéis compartir el podcast, darle al like, dejar reviews, 5 estrellas en iTunes. Todo eso ayuda, ¿sabes? Ya sé que puede parecer un poco estúpido, pero todo eso ayuda. Así que, ya que he hecho la intro y la segunda intro, podemos empezar a hablar de Trump. Sí, Trump va a ser la tercera intro a este episodio. Y sí, Trump me parece un personaje interesante porque vive ahora como se vivía antes. En plan, él no tiene por qué hacer demasiado en realidad para pasar el día. No tiene por qué dedicarle sus 12 horas a trabajar. Él, aparte de esto, no paga impuestos. Habrás escuchado muchas veces que Trump lleva sin pagar impuestos, no sé, una década. Y dirás, qué mala persona, en plan, que no paga impuestos. Tal. Bueno, a ver, no sé si es mala persona o es buena persona. Yo lo que sé es cómo lo hace para no pagar impuestos y aún así vivir, que da gusto verle. Que seguro que no se priva de nada. Para mantener el pelo ese, además, seguro que tiene que gastarse una pasta. Entonces, ¿por qué no paga impuestos Trump? Bueno, Trump no paga impuestos porque vive de las rentas, pero vive de las rentas bien. Vivir de las rentas puedes hacerlo bien o mal, supongo, pero eso es una cuestión moral. Él vive de las rentas en el sentido de que vive de prestado. Y además vive de prestado literal. Pero vamos a dejar esta parte de Trump y vivir de prestado para más adelante. Pues no todos somos como Trump en muchos aspectos, pero sobre todo en el sentido de que no todos podemos vivir de prestados. No todos tenemos la capacidad de poder salir adelante, sobrevivir, pasar el día sin tener que trabajar. Trabajar, crear un negocio o invertir. Pues esas son las tres formas que tenemos así más o menos al alcance para sobrevivir, para echar el día, para salir adelante. Y voy a detenerme un poco sobre las tres. La primera, la de trabajar. Trabajar, bueno, es lo que hacemos todos, más o menos. Nos levantamos, limpiamos los dientes, tal, nos duchamos, eso cuando teníamos que ir a la oficina. Ahora, sin ducharte ni nada, tú te pones a trabajar, que es dedicar tiempo de tu día y tu conocimiento a crecer algo que suele ser de otra persona o de otro grupo de personas, y a cambio de ese esfuerzo te pagan. Te pagan una nómina y a final de mes te llega esa nómina y tú nada, pues te gastas esa nómina en lo que sea. O sea, que estás dedicando tu trabajo, tu tiempo, más bien tu tiempo, a cambio de euros o dólares o lo que sea que te paguen. Esa es una forma y es la más típica de salir adelante. Otra forma es con un negocio, que tú puedes crear un negocio. Crear un negocio también implica que tú vas a cambiar horas por dinero, solo que aquí digamos que el esfuerzo y el resultado están más, son más parejos, ¿vale? Más que el esfuerzo, también la capacidad. Pues tú puedes hacer esto muy bien, o sea, puedes hacerlo muy mal y dedicarle mucho trabajo y aún así no vas a ver ningún duro. Pero si tú creas un negocio, eres medianamente talentoso, tienes algo de suerte y le dedicas trabajo, el esfuerzo se verá reflejado en retorno directamente. No es como cuando te esfuerzas y eres muy talentoso trabajando por cuenta ajena, que ahí como es otro el que decide cuánto te llevas, pues a veces te llevas bien, te basta, y a veces no te llevas tan bien. Pero cuando el negocio es tuyo, digamos que tú eres quien decide cuánto te llevas. Y claro, siendo tú, pues te llevarás todo lo posible. Pero claro, para llevarte todo lo posible, tienes que generar todo lo posible. Y eso, de nuevo, requiere que tú inviertas horas de tu vida. Y finalmente tendríamos la inversión, que sería dedicar no ya horas de tu vida, sino capital. Ese capital que posiblemente o probablemente has generado a base de cambiar horas de tu vida por salario o por beneficios, si la empresa es tuya. Y una vez que tienes ese capital, lo inviertes para generar más dinero y vivir con ese dinero. Como veis, estas tres formas de salir adelante, bueno, pues son distintas, aunque se parecen en algunos casos. Y, hombre, unas son más fáciles que otras. Pero, bueno, más fáciles en el sentido que están más al alcance de cualquier persona. Lo de trabajar está al alcance de cualquier persona. Lo de invertir no está tan al alcance, al menos no lo de vivir de lo que inviertes. Sí que es verdad que invertir está al alcance de todo el mundo que tiene un poco de dinero, o que genera un poco de dinero, pero vivir de lo que inviertes, vivir de las rentas, que se dice, pues no es tan fácil. Pero bueno, esas son las tres formas que tenemos, pero el mundo nos ofrece más cosas. El mundo que nos ofrece hoy, bueno, más que no es que el mundo nos ofrezca más cosas, sino que el mundo nos plantea una serie de premisas o unas circunstancias. Y podemos observar a esas circunstancias y decidir qué podemos hacer. El mundo hoy es interesante en el sentido de que hay cosas que son raras, como por ejemplo el hecho de que el tiempo valga cero. No confundir aquí con lo que he hablado antes de cambiar tu tiempo por dinero, porque ahí estás cambiando tiempo por dinero, pero hablo de que el tiempo vale cero en el sentido de que los intereses están a cero. El tipo de interés, que es lo que cuesta el dinero en el tiempo, al final es una medida de cuánto cuesta el tiempo. Y los tipos ahora están o muy bajos o al cero. Esta es una cuestión muy curiosa, pues normalmente y naturalmente los tipos nunca tienden a estar a cero, porque a la gente le interesa, bueno, la gente valora el tiempo y valora su dinero y no está dispuesta a cambiarlo por nada. Porque cuando tú dices que los tipos están al cero, lo que significa esto es que tú me das dinero hoy y yo te lo devuelvo dentro de un año y el mismo dinero. Y eso no es normal, o sea, no es natural, pero así es. Y esto es interesante observarlo porque nos permite, bueno, pues digamos, beneficiarnos o nos permite una serie de estrategias que de otra forma no serían posibles. Una estrategia fácil o digamos que permite esto es la obtención de más activos. Claro, si los tipos están muy bajos, tú lo que podrías hacer es endeudarte a tipos bajos y conseguir más activos, que lo que viene a ser comprarse una casa. Tú dices, oye, mira, tengo algo de dinero, los tipos están muy bajos, me compro una casa. Esa casa es un activo que tendré un poquito pagado y que iré pagando según pase el tiempo, y me aprovecho de esos bajos tipos de interés para que no me cueste demasiado pagar por este activo. Entonces, eso se puede hacer. Y es algo que es posible debido a la situación en la que nos encontramos hoy día de tipos bajos. Pero claro, lo malo de comprarte una casa es que te obliga a trabajar, o a invertir, o a tener un negocio. Te obliga a tener una serie de flujos de caja que te permitan ir pagando ese préstamo que has pedido para comprarte la casa, si no quieres quedarte sin tu casa. Trump, en este caso, lo tiene más fácil. Trump ya tiene un montón de activos. Trump ya nació con un montón de activos. O sea, él ya, digamos que de cuna viene con bastantes inmuebles. Y esos inmuebles son un activo que tú tienes en tu... Bueno, que él tiene, no los tienes tú, claro. Que él tiene en su haber y que le permiten mirar al mundo de otra manera. Y esta es la manera que yo... Claro que yo, como no soy Trump, ni persona que tuviese activos, esta es la manera, o esta es una forma de ver al mundo que yo desconocía. Simplemente porque yo, pobre persona, no sabía que tú podías mirar al mundo así. Pero si tú fueras Trump, tú mirarías al mundo de otra manera. Y eso es lo que, esto es lo que ofrece la solución a ese problema que todavía no he planteado. Pero lo que sí que ofrece, aparte de la solución a ese problema, es una perspectiva distinta. una perspectiva interesante, una perspectiva diferente a esa que he estado planteando antes. La que he planteado antes es una perspectiva del mundo en la cual tú lo único que puedes hacer para salir adelante es trabajar, tener tu negocio o invertir. Trump lo ve de otra manera y tiene sentido que lo haga porque él nace con esa serie de activos. ¿Qué pasa cuando tienes una montaña de activos? Cuando tienes una montaña de activos, digamos que vales más, ¿vale? Y no es que valgas más como persona, pero digamos que tu patrimonio vale más. Y puedes usar parte de ese patrimonio para crear más patrimonio. Es decir, tú puedes coger tu edificio en la Quinta Avenida y decirle al banco, oye, mira, tengo este edificio en la Quinta Avenida. Y lo que voy a hacer es ponértelo aquí en el banco, no literalmente, pero poner las escrituras de este edificio aquí en tu banco como colateral, como respaldo, como garantía de un préstamo que me vas a dar. Y me vas a dar un préstamo por, no sé, 100 millones o algo así, respaldados por este activo que es mi edificio en la Quinta Avenida. Y como los tipos están muy bajos, y este es un activo bastante seguro, no tendría que pagarte más del 2%, le diría al banco. Y el banco diría, pues oye, venga, pues está bien, yo te doy tus 100 millones de garantía. Tengo aquí tu edificio de la Quinta Avenida y por estos 100 millones me vas a pagar un 2%. Claro, esto lo que permite a Trump es con esos 100 millones, pues no sé, comprarse, aparte de vivir bien un año, comprarse otro edificio. Otro edificio que también se beneficiará de la misma apreciación que se benefician generalmente los inmuebles. Pero no me quiero adelantar. ¿Por qué funciona esto? ¿Por qué funciona esta táctica o esta forma de vivir? Funciona pues por estas dos cosas. Bueno, por tres cosas, concretamente. Funciona porque el activo que tú usas como respaldo, el activo que tú usas como colateral, se aprecia en el largo plazo, o al menos no se deprecia. Funciona porque los intereses son bajos. Es decir, vivimos en un mundo en el cual el coste del dinero en el tiempo es bajo. Y finalmente, esto es importante, sobre todo por lo que viene después, por una cosa que se llama mark to market, que en español no sé cómo se dice, pero que es como, digamos, como tasar el activo y cómo de a menudo se tasa dicho activo. Si tú tienes una casa, salvo que tú exijas que te la tasen, no te la va a venir a tasar nadie, ¿vale? O sea que las casas no se tasan casi nunca. Pero hay muchos otros activos que se tasan y a veces se tasan continuamente o se tasan diariamente y en función de cómo esté cada día, ese activo valdrá X, Y o Z como respaldo, como garantía. Es decir, ¿a dónde voy? Voy a que si tu casa, que valía 100.000 cuando pediste el préstamo, al año siguiente vale 50.000, entonces, digamos que como garantía al banco le vale la mitad. Ha perdido la mitad del valor. Pero por lo general, las casas no se tasan así anualmente, sino que, bueno, pues en su día valía 100.000, pues se mantiene que vale 100.000, salvo que aquí pase algo. Pero si tú pones, en lugar de una casa como garantía, pones unas acciones de Telefónica, por ejemplo, o pones alguna otra cosa, algún otro activo, esos sí que se tasan, digamos, más a menudo. Y si cae su valor, si cae el valor de las acciones de Telefónica, cosa que ocurre bastante a menudo, pues el banco te podría decir, oye, este respaldo que tú dejaste aquí, este capital que tú dejaste aquí respaldando esa deuda, ese dinero que te llevaste de aquí, es decir, tú viniste aquí con acciones de Telefónica valiendo 100.000 y te llevaste 50.000 euros contantes y sonantes y ahora estas acciones de Telefónica valen 50.000, yo ya como banco estoy tenso porque si tú mañana desapareces, me quedo con las 50.000 acciones de Telefónica, bueno, con las 50.000 euros en Telefónica, que si valen 50.000, pues oye, me sirven para repagar la deuda, pero si sigue bajando, ya no me van a servir. Así que yo como banco estaría tenso. Y tú como el que ha pedido el préstamo, también estarías tenso, porque sabrías que tu colateral, las acciones de Telefónica, valen cada vez menos y sabes que se tasan a diario. Entonces, este punto, el de la periodicidad de la tasación, es importante. Vale, entonces, son tres aspectos los que permiten a Trump vivir sin pagar impuestos. Tenemos la apreciación, o al menos no depreciación, a largo plazo. intereses bajos y la baja periodicidad de tasación. Idealmente, si no se tasa nunca, mejor, pero al menos que sea baja. Si se tasa todos los días, incurres el riesgo, si tu colateral se tasa todos los días, incurres el riesgo de que un día pase lo que sea, no sea ya una pandemia mundial, ¿sabes? Por ejemplo. Y entonces ese día el valor de tu activo cae mucho y el banco te dice, oye, me hace falta dinero. Y tú en plan, pero a ver, tranquilo, que esto en 6 meses se ha arreglado. Pero el banco no está tranquilo y te pide más dinero. Y entonces te fastidia la historia. Así que idealmente estos activos deberían tasarse, para que funcione bien la cosa, cada mucho tiempo. Igual anualmente, cada 6 meses, algo así. Pero cuanto más tiempo, mejor. Y si todo esto es así, y tú eres Trump en el sentido de que tienes activos, puedes depositar esos activos ahí como colateral, pedir préstamos y vivir con esos préstamos que no, por los que no tienes que declarar. Por eso Trump no declara impuestos. Porque él vive de prestado, literalmente. Vive de las rentas. Y eso es algo que, claro, Trump puede hacer y que entiendo o empiezo a pensar que igual los bitcoiners también van a poder hacer. Y aquí es donde enganchamos con Bitcoin y planteamos la pregunta que yo me hacía y cuya solución ha aparecido frente a mí. Y es que yo, cuando veo Bitcoin, yo digo, esto no es consejo de inversión, ya sabéis que nada de lo de aquí es consejo de inversión, esto es meramente entretenimiento y algo de cuestiones didácticas. Pero yo cuando veo Bitcoin digo, es que esto, tal y como está la cosa, muy probablemente subirá. Y si esto sube, claro, luego caerá, porque generalmente, bueno, entiendo cómo funcionan estos ciclos en mercado y a veces la cosa se calienta demasiado y luego cae, e igual si sigue replicando los ciclos anteriores, esa caída o ese mercado bajista puede durar otros 2 años o algo así, en los cuales estás ahí, pues bueno, simplemente mirando tus Bitcoin, cómo cada vez van valiendo menos y estás un poquito tenso. Entonces, claro, me planteaba la pregunta, mi problema era, ¿vendo Bitcoin o no lo vendo? Si tengo algo ahí ahorrado, ¿lo vendo o no lo vendo? Y o sea, cuando crea que está muy caliente, digo, ¿lo vendo o no lo vendo? Y no me gusta la idea de vender. O sea, no me gusta. No lo veo claro. No lo veo claro por múltiples razones, pero principalmente porque creo en Bitcoin a largo plazo y porque es muy difícil coger el tope. O sea, es muy difícil decir, vale, este es el tope. ¿Sabes? De modo que como es muy difícil hacer esas dos cosas, bueno, como es muy difícil hacer esa cosa, creo que no tiene sentido lo de vender. Pero claro, digo, me hace falta liquidez en algún momento. Aparte de mi trabajo y tal, digo, es posible que me haga falta liquidez. ¿Cómo podría sacarle liquidez a ese Bitcoin sin tener que vender? Bueno, pues haciendo como Trump. Claro, Bitcoin es un activo, igual que es una casa. Si Bitcoin valiese más dinero, o si tú tuvieses muchas Bitcoins, tú podrías depositar esas bitcoins como colateral y pedir un préstamo sobre ellas. Es decir, podrías, si tuvieses 100.000 euros en bitcoin, podrías pedir un préstamo por 20.000 euros, pongamos. Y entonces ese año vivirías con 20.000 euros, que son el préstamo que te has pedido sobre tus 100.000 bitcoins, y al año tendrías que devolver tu préstamo y pagar los intereses que sean. Claro, ¿con qué nos encontramos aquí? Varios escenarios. Pero espero que me hayáis seguido. Lo que digo es que Trump no paga impuestos. ¿Por qué? Porque vive de prestado. Y que si Bitcoin funciona como han funcionado los inmuebles, en el sentido de que, bueno, se aprecia y que puede tener un valor sustancial o que puedes tener simplemente varias Bitcoins y ya está, podría servir como activo que tú pignorases o que, bueno, depositases como colateral para pedir un préstamo y vivir literalmente de prestado. Bien. Eso como recapitulación. Ahora, veamos distintos escenarios. Bitcoin, de media anual, sube un 360%. Claro, de media anual. Eso quiere decir que tú coges todos los años que ha vivido Bitcoin y de media la rentabilidad es del 360%. Hay años, ha habido un año, por ejemplo, el peor año, que ha bajado un menos 72%. Claro, esto nos plantea diferentes escenarios. Por ejemplo, tú coges y pides, vas con 100.000 euros en Bitcoin y los depositas ahí en el banco y te pides 20.000, ¿vale? Te pides 20.000 y los intereses que te piden por ese préstamo son un 5%, que son 1.000 pavos. Entonces, al final del año, tú tendrás que devolver 21.000 pavos, ¿vale? Vas ahí con tu, o sea, tú vas ahí, dejas 100.000, te llevas 21.000 a casa, vives con 21, perdona, te llevas 20.000 a casa, vives con 20.000, oye, que con eso y un poquito de trabajo, pues estás más o menos bien, ¿sabes? Y al final del año devuelves 21.000. ¿Qué pasa si es un año bueno? ¿Qué pasa si Bitcoin vive un año bueno y, digamos, un año de media y te sube un 360%? Bueno, pues que al final del año esos Bitcoin que valían 100.000 ahora valen 360.000. Entonces a ti no te cuesta nada el llegarle al tipo del banco y decirle, bueno, tienes 360.000 ahí, quédate con 21.000 y me devuelves el resto, ¿vale? Y entonces puedes hacerlo, puedes hacer eso, puedes extender el préstamo, idealmente extiendes el préstamo, pero bueno, o sea, pides otro préstamo sobre los Bitcoin que tienes, pero bueno, a dónde voy es a que tú tenías 100.000, pediste un préstamo súper sobrecolateralizado, en el sentido de que tienes 100.000, tienes un préstamo de 20.000 respaldado por 100.000. Y si tienes un año bueno, pues oye, Bitcoin hace la media, 360, y vas al final del año y dices, bueno, pues ya está, puedo pagarte los intereses y el capital, o sea, y el principal sin que me cueste nada. Y tú tan feliz. ¿Qué pasa si es un año, no sé, regulero y te sube un 100%? Bueno, pues un 100% también, estamos muy bien, muy contentos. En plan, en vez de tus 100.000, ahora son 200.000, pues venga, quédate con 21.000 tal, y te pido tu préstamo. Y yo tan feliz a vivir de lo que crece Bitcoin. Claro, porque esto lo repites luego al año. En plan, si al siguiente son 200.000 y tú le das 21.000 al banco, pues te quedan 179.000 y te vuelves a pedir otro préstamo, igual por otro 20%, que en este caso sería más que el primer préstamo, pues si quieres incrementar tu nivel de vida y estar vivir con 30.000 en vez de con 20.000, puedes hacer lo mismo y contar de nuevo con que Bitcoin pudiese tener un año bueno, un año medio, o el siguiente sería el escenario de un año malo. ¿Qué pasa en la situación de año malo? Imagínate que te pilla el año malo y Bitcoin te cae un 72% o un 80%, ponle. Un 80% es justo lo que tú tienes respaldando. Es decir, que tú dejaste 100.000 ahí, 100.000 euros en Bitcoin, y te cae un 80% que se pone a 20.000, y 20.000 es justo lo que tenías de préstamo. Vamos, que tú y el banquero estáis sudando. Estáis sudando porque, claro, tú tendrás que devolver el préstamo, que serán los 20.000, y los intereses, que serían esos 1.000. O sea que, digamos que todo tu capital en Bitcoin desaparece simplemente porque Bitcoin ha caído ese 80%. Y aquí es, en este caso, en el caso malo, aquí es cuando es clave que esa periodicidad de tasación sea alta. Porque si tú no tienes que tasar tus Bitcoins cada año, si tú llegas a un acuerdo por el cual no tienes que tasar esos Bitcoins cada año, y esto de llegar a un acuerdo yo sé que suena muy difícil, pero según va pasando el tiempo será más fácil, habrá más servicios financieros que te permitan hacer esto. Si tú puedes evitar esa periodicidad anual de tasación, entonces puedes directamente evitar ese mark to market, y entonces hay un año que vives mal o un año que tienes que vivir de lo que ganes y demás, y tú nada, pues devuelves el préstamo como puedas, tratas de crecer otra vez tu Bitcoin o tu capital en Bitcoin y tan ricamente, pero al menos no pierdes todo lo que tienes por ese año malo. Es más, lo normal sería que al año siguiente fuese año bueno y entonces tu Bitcoin, el valor de tu Bitcoin empezase a recuperar otra vez, tal, y pasados 3 o 4 años, de años medios y alguno bueno y tal, pues bueno, ya tuvieses un capital de nuevo aceptable y pudieses volver a hacer esto. Pero esto es lo que pasa en los varios escenarios. He cogido el bueno siendo la media, el medio siendo, bueno, pues un año normal, ahí ni normal ni malo, y luego un año malo. El año malo es el fastidiado, porque si justo pides el préstamo y te cae un 80%, es verdad que vas a estar jodido. Pero estarías peor si ese préstamo fuese tasado, o sea, si ese capital en Bitcoin se tasase cada semana o cada día o cada año. En ese caso sí que tendrías que exponerte a ese problema. Lo bueno es que yo encuentro que a la larga, según se va evolucionando aquí, Bitcoin no tendrá caídas del 80%, igual que tampoco tendrá subidas del 400%. Será una cosa más normal. Normal en el sentido que, bueno, igual te cae, no sé, al principio igual te cae un 50. La caída mayor fue, creo, en 2018. Es que ahora no recuerdo. Pero ponle que de aquí a 10 años igual las caídas fuertes igual son un, no sé, que puede ser un 30 o 40, no tengo ni idea. Pero probablemente sea menos que ahora porque según va siendo más grande, la volatilidad es menor. menor por los dos lados. No te sube un 2000%, bueno, el máximo fue un 1300% en un año, ni tampoco te cae un 70-72%. Así que supongo que será una cosa más, más comedida. Y al ser una cosa más comedida, te permitirá efectivamente hacer esto sin ningún problema. Pues según va cayendo esa volatilidad, más servicios financieros te permitirán usar Bitcoin como colateral para tú pedir préstamos y vivir efectivamente de prestado. Es verdad que hay un riesgo añadido aquí, que es, claro, cuando tus Bitcoin las dejas como colateral en un banco, ya no son tuyas, ¿no? Digamos que ahí estarían ¿cómo se dice esto? No sé si es en el debe o en el haber, supongo, del banco. Y bueno, pues si el banco lo hackean o lo que sea, pues podrían perder tus bitcoins. O sea que habría un riesgo de terceros que habría que asumir en este caso. Pero más allá de eso, a mí este escenario me parece muy interesante. Ya sé que a todos los que os gusta Bitcoin, este escenario os parecerá más que interesante, os parecerá genial. Probablemente no es un escenario súper útil para muchos, no lo es para mí tampoco ahora mismo, pero sí que es un escenario interesante y un escenario que aporta la solución a qué pasa si Bitcoin vale mucho en el futuro. ¿Decidiré vender? ¿No decidiré vender? Yo creo que nunca deberías vender. Pues si Bitcoin sube mucho en el futuro, entonces lo que tienes que hacer es hacer como hacen Trump y tantas otras personas, que es simplemente pedir un préstamo sobre tu capital en Bitcoin y vivir sobre ese capital. Capital prestado sobre el cual no tienes que pagar impuestos, o sea que son 20.000 del tirón así que te metes en el bolsillo y que no tienes que quitarte impuestos ni nada. Tampoco tendrías por qué vender tus Bitcoin, porque al vender tus Bitcoin tendrías que realizar una ganancia de capital y pagar impuestos por eso, o sea que te quitas impuestos por los dos lados. Primero no realizas ganancias por un lado, por el otro vives sin impuestos, o sea que digamos que es genial el escenario y no me extraña que Trump y compañía lo hagan así. Como nosotros, pobres mortales, no tenemos probablemente el capital que atesoran Trump y compañía, lo bueno que tenemos es que somos muy creyentes en el valor de Bitcoin y quién sabe si algo como esto nos servirá en un futuro. En cualquier caso, me parece que es óptimo el no vender nunca. Ya sé que suena un poco raro, así como fanático, pero bueno, para empezar, el fanatismo dentro de Bitcoin no me parece mal. Y para seguir, bueno, es simplemente una idea entretenida y didáctica. Y ya sabéis que no es consejo de inversión ni de recomendación de ningún tipo. Así que nada, habiendo dicho todo esto, si tenéis cualquier idea, comentario o no sé, o queréis saludar, @alberto_mera en Twitter y recordad lo del Patreon. Está el enlace en la descripción por si queréis hacer una donación. Ya sabéis que para hacer una donación lo que puedes hacer es depositar como colateral todas tus bitcoins. Creo que hay servicios que ya permiten esto. Creo que BlockFi lo permite. Y pedir un préstamo. Y sobre ese préstamo puedes mandarme una donación mensual. todo libre de impuestos. Y bueno, yo tendría que pagar impuestos por la donación, pero tú no. Así que nada. Espero que haya quedado claro. Y la semana que viene tengo otro sobre la antifragilidad de Bitcoin. Es que tengo muchas cosas de Bitcoin interesantes. Pero y luego ya la siguiente, sí que tenemos una entrevista. Una entrevista además a un personaje muy importante dentro de la banca española. Así que está bien, está bien. Pero bueno, hablamos pronto. Un saludo.